This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas esas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy les voy a contar una historia que en serio resignifica eso de que el cielo es el límite. Porque para nuestro personaje de hoy, más que límite, fue inspiración. Escuchen esta frase y díganme qué les suena más extraño. En 1933, una mujer egipcia obtuvo su licencia de piloto. O, en 1933, una mujer egipcia hizo enojar a su padre como nadie lo había hecho. Lo curioso es que ambas son verdad y al final tienen lo mismo. La idea de que hay puertas que parecen hechas para que otros decidan quién puede entrar. Lotfi El Nadi abrió una de esas puertas y la abrió con algo muy sencillo: aprender a pilotar. Lotfia no solo es la primera piloto de Egipto, es la mujer que demostró que cuando se le pone esfuerzo a las cosas, hasta el cielo se acomoda. Así que vamos para allá. Lotfia nació en El Cairo el 29 de octubre de 1907, en una época en la que el vuelo aún olía a futurismo y inquietud. En el mundo, los biplanos aún dejaban rastros de humo y asombro. Y en Egipto, la modernidad llegaba en oleadas. Su familia, como muchas de clase media de la capital, navegaba entre la tradición y la aspiración. Su padre jamás imaginó que esa hija con manos inquietas iba a salirse del molde de la manera en que lo hizo. Y hay algo hermoso y sencillo en la infancia de Lotfia, porque no fue una niña con ínfulas de heroína. Ella era curiosa, viva, miraba el cielo y ponía su imaginación en lo que otros etiquetaban como cosas de hombres. Y como muchas, sin un plan, solo con ganas. Cuando terminó la primaria, su papá no quería que estudiara más. Lo que realmente él esperaba de su hija era que se casara y fuera ama de casa. En realidad, la que puso orden aquí fue su mamá. Ella convenció a su papá de que lo mejor era meterla a la secundaria. Así que ella estudió la secundaria en el Colegio Americano del Cairo, y ahí fue donde aprendió idiomas. Así que cuando a principios de los años 30 se abrió la primera escuela de aviación en Egipto, que por cierto, esto es un hecho que hoy suena muy lógico, pero entonces era la novedad. Lotfia ve esta escuela de aviación como quien ve una ventana abierta. Pero claro, una ventana donde no todos creían que las mujeres estaban incluidas. Y aquí hay un punto que me encanta recalcar, porque una vez más, fue su madre quien la apoyó. No todas estas historias acaban con un padre furioso y una hija huyendo. En este caso, Lotfia se encontró con dos fuerzas: una increíble resistencia paternal y el apoyo materno. Y como pasaría en muchísimas pioneras, la confianza en sí misma fue fundamental para que rompiera el molde. Así que Lotfia quería entrar a la escuela de aviación y aprender. El primer obstáculo, su padre. Y de hecho tuvo que mentirle. Ella le decía que iba a unos cursos y hasta que se graduó, su padre no sabía que ella iba a la escuela de aviación. Pero el segundo obstáculo era que ella no tenía suficiente dinero. ¿Y qué hizo? Pues se metió a trabajar a la escuela. Así como lo escuchan. Ella era operadora telefónica y secretaria. Y ese trabajo no era un lujo. Fue la forma que ella encontró para pagar sus horas en cabina. Si no, nunca se hubiera podido matricular. Y para lograr el objetivo de entrar a la escuela, ella buscó primero el apoyo de un periodista. Sin embargo, él no pudo hacer mucho por ella. Así que el plan B fue buscar hablar con el director de Egyptair, Kamal Elwi. Él fue quien realmente le dio la oportunidad. Según las fuentes, en 1933 logró matricularse. Tras, escúchenme, 67 días de estudio teórico y práctico. Sí, 67 días. Ella obtuvo su licencia el 27 de septiembre de 1933. ¡Qué cifra tan nítida para un acto tan inmenso! 67 días para demostrar que la voluntad y la inteligencia pueden a veces vencer siglos de prejuicios. Y nada más para imaginar la escena, en su foto de graduación aparecen 34 alumnos. Ella con 33 hombres más. En diciembre de ese mismo año, Lotfia se metió a una carrera internacional. Imagínense la escena. Un aeródromo en Egipto, el cielo limpio y el avión esperando. Lotfia sube, aprieta los mandos y mira el horizonte. No pide permiso y despega. Y lo que pasa después es todo un desafío. Ella voló sola del Cairo a Alejandría, un tramo que no era menor, a más de 100 millas por hora. Y esta fue una de sus primeras demostraciones públicas. Fue noticia. Los periódicos locales y la prensa internacional se hicieron eco. Y de pronto, la prensa conservadora tuvo material con que escandalizarse para el resto del mes. De los 28 competidores, ella fue la primera en llegar a la meta. Al final, no fue declarada ganadora por no sobrevolar uno de los checkpoints a la mitad de la carrera. Sin embargo, sí recibió muchísimas felicitaciones. Y este fue solo el inicio. Con el tiempo, Lotfia incluso aprendió a hacer acrobacias aéreas. Y hablemos de la reacción social. Porque recuerden que Egipto de esos años era patriarcal, moderno a medias y con una élite que adoraba la apariencia europea. Hay que decir que Lotfia era cristiana de familia, pero sí tenía una mezcla cultural. Así que imagínense ver a una joven musulmana volar libremente, con el pelo al viento. Ella iba en contra de todo lo conocido. Algunos la celebraron y otros la tacharon de excentricidad peligrosa. Pero Lotfia siguió volando. Porque la fama trae aplausos y piedras. Además de vuelos y reportajes, Lotfia tuvo que enfrentarse a casos concretos. El asombro de la prensa, el rechazo social y burlas de la sociedad de la época. Y ojo, porque la joven piloto no solo hacía exhibiciones, participó en carreras, en vuelos de larga distancia y en actividades vinculadas al incipiente mundo de la aviación civil egipcia. Con su licencia en mano, ella se convirtió en un símbolo. Para algunas mujeres una esperanza y para los conservadores una molestia. Después de esto, Lotfia trabajó como secretaria general del Club Egipcio de Aviación. Y de hecho, ahí voló como 5 años antes de tener un accidente que lo cambió todo. Así que la historia no termina en gloria. Pero ojo aquí, porque hay una parte que pocas biografías glamurosas cuentan con detalle. Y esto fue la caída. Muchas de las biografías cuentan que ella tuvo un accidente aéreo, como muchos pilotos de la época. Pero la realidad es que ella se cayó de las escaleras. Sí, hay un documental de 1996 donde ella misma narra cómo se cayó de las escaleras y que fue el accidente más bobo del mundo. Sin embargo, sí se lastimó la columna y su carrera sí tuvo que detenerse ahí. Así que después del accidente, ella tuvo que viajar a Suiza para el tratamiento y se tuvo que quedar ahí unos años. Este paréntesis fue doloroso, pero necesario. Y aquí fue donde le cambió la vida. Su estadía en Suiza le permitió además conocer círculos europeos de aviación, intercambiar experiencias, y aunque estaba muy lejos de Egipto, ella siempre estuvo conectada con la comunidad aérea internacional. Décadas después, la historia le rinde un poquitito de justicia. Así que en 1989, ella fue invitada de honor con motivo del aniversario de aviación civil en Egipto. Y no solo eso, también recibió una distinción: la Orden del Mérito de la Organización Egipcia de Educación Aeroespacial. Y este fue el momento en que ella regresó a vivir al Cairo. Además, en 1996, se hizo el documental Take Off from the Sun, el cual trata sobre su vida, y para el cual tuvo muchísimas conversaciones con el director. Sin embargo, y aunque a veces no es tan recordada, en el 2014 Google la homenajeó con un doodle el día que hubiera sido su cumpleaños número 107. Un gesto de reconocimiento global que dice: sí, te vimos, gracias. Entiendo que no es gran cosa, pero se agradece. Pero también hay una sombra que conviene mencionar. Las vidas de muchas pioneras, mujeres que rompieron reglas, se cuentan y se reescriben con facilidad. A menudo los detalles se mitifican o se pierden. Por ejemplo, hay muchas notas que no le dan a Lotfia la visibilidad que merece. Y esto por no ser la primer mujer en el mundo en volar. Pero la verdad creo que es más simple y más rica. Lotfia fue la primera en su región. ¿Y qué región? Porque ella abrió un hueco en la historia árabe y africana de la aviación. Y eso ya me parece enorme. Y también hay que decirlo con honestidad. Después de su etapa pública, vino la vida privada. Los desafíos cotidianos. Y una época en que la sociedad no siempre celebró a la mujer que había desafiado los cielos. Aunque vivió años fuera de Egipto, ella regresó para ser recordada con honor. Aunque los reconocimientos oficiales llegaron tarde. Tras su muerte, que como les digo fue en el 2002, dejó tras de sí un legado tangible. Aerolíneas, escuelas de vuelo y mujeres que gracias a ella pudieron imaginar que la cabina no era un lugar prohibido. Checa una cosa que creo que vale la pena subrayar. Y es que la historia oficial a veces quiere simplificarlo todo en la primera o la segunda, en titulares, digamos, llamativos. Pero la grandeza real está en el tejido, en la forma en que una mujer consigue la licencia, en cómo rompe el silencio de su familia, en cómo sus amigas la veían y en cómo las próximas generaciones citan sus discursos. Lotfia no fue ni siquiera un titular. Fue un punto de inflexión. Y una de las cosas que más me conmueve de Lotfia es la mezcla. Mujer de su tiempo y a la vez mujer adelantada. Y sin embargo, me gusta imaginarla en la cabina, con el sol de Egipto en la frente. Me la imagino sonriendo cuando oye un motor en el cielo y recordando que una vez, no hace tanto, le dijeron no puedes y ella eligió el camino del sí puedo. Porque de hecho, en muchas entrevistas, ella dijo que para ella volar era la libertad. Ella había crecido en un entorno conservador, donde se sentía constantemente reprimida. Y para ella volar era el sinónimo a la libertad. Hoy, cuando alguna joven árabe decide estudiar ingeniería aeroespacial, cuando una niña en El Cairo dibuja un avión con una piloto en falda en la cabina, llevan algo de Lotfia adentro. Lamentablemente no porque la conozcan de memoria en los libros, sino porque el mundo que ella ayudó a construir les permite imaginarlo. Y eso, esa apertura de posibilidad, es su verdadera herencia. Que la historia la recuerde por su licencia, por sus vuelos o por sus condecoraciones, está muy bien. Pero creo que hoy vale la pena que la recordemos por otra cosa. Por su terquedad. Por su forma de transformar un no en múltiples sí. Por su capacidad de aprender a volar y por esas ganas de buscar su libertad.
Bye bye.